¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dos temas nos convocan en esta ocasión. Uno es un tema que ha causado gran polémica, controversia, pleitos políticos incluso en las últimas semanas, y es el tema de la Contraloría. Los entramados de la Contraloría a cargo de Alarcón y Fuad Kuri. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido y por qué todavía no se elige un nuevo contralor? Para hablar sobre ese tema, ya está con nosotros Rafael Kucianovich, que es ex auditor de la Contraloría General de la República. Rafael, bienvenido a Tiempo Global.
Muchas gracias, buenos días y a su disposición.
Y también está con nosotros David Torres, investigador del proyecto anticorrupción de acá de nuestra casa, del IDEPUC. En la segunda parte vamos a hablar sobre la situación de los venezolanos que están solicitando asilo y están refugiados, y también sobre la situación de Venezuela en general. Amigos, hemos vivido unas semanas turbulentas, ¿no? Idas y venidas, denuncias, literalmente enfrentamientos políticos entre la Contraloría, el Congreso, el Ejecutivo. Rafael, ¿por qué crees que se ha suscitado esta situación inédita? Yo no recuerdo ningún contralor en los años pasados que haya tenido ese tipo de enfrentamiento. ¿Qué crees que es lo que ocurrió?
Bueno, una de las causas es que ha venido ocurriendo un embalse de corrupción, de temas, y que ha reventado cuando un informe de Cunturguasi, el cual creo que en honor a la verdad la Contraloría lo sacó sustentado, pero no gustó al gobierno porque como consecuencia tuvo que renunciar el ministro Vizcarra. Entonces, una apreciación personal es que como venganza, y lo digo como una cosa personal, como venganza se buscó sacarlo. Pero igual se ha podido buscar sacarlo sin que ocurriera eso, porque todas las faltas, los delitos que ha cometido Edgar Alarcón a través de este tiempo, estaban ahí.
¿Qué faltas, por ejemplo, concretamente, aparte de las que se conocen mediáticamente, ¿no? Por ejemplo, el título profesional que no era tal.
Mire, Edgar Alarcón ha mentido sucesivamente a través de las entrevistas, incluso. Permítanme aclararlo públicamente. En mi caso ha dicho que yo fui despedido. Yo no fui despedido.
¿Cómo? ¿Qué pasó contigo? Tú eres auditor de la...
Bueno, me cansé del hostigamiento y renuncié. Y tengo un contrato de mutuo disenso con la Contraloría. Sin embargo, él, para meterme en el mismo saco de otros auditores que fueron despedidos posiblemente irregularmente, ahí están reclamando, dijo, no, todos esos auditores que están hablando ahora han sido destituidos por falta grave todavía. Yo tengo preparado ahí una carta para notarial para que él aclare, ¿no? Pero al margen de eso, me decías, ¿qué ha ocurrido ahí? Ha ocurrido, para mí, el origen lo tiene el lobismo implantado en la Contraloría, bajo mi apreciación, en la gestión del señor Matute, ¿no? En la gestión del señor Matute se permitía que los congresistas vayan a conversar con el contralor o funcionarios que estaban siendo auditados y se les había encontrado irregularidades, ilegalidades, y si tenían el contacto para llegar directo o indirectamente con el contralor, iban.
¿Y eso ocurrió más o menos en qué años?
Bueno, la gestión del señor Matute
empezó con Alejandro Toledo, ¿verdad?
Claro. En el gobierno de Alejandro Toledo.
¿Y duró hasta el gobierno de
Son
Alan
7
García,
años.
De Alan García.
7 años, y sí, con Alan García, y después se nombró al señor Kuri, ¿no?
Y legalmente eso no puede ocurrir, ¿no es cierto? Que alguien que está siendo investigado vaya
no,
y pida...
No, por supuesto que no.
Una cita con...
No, es como ahora que Edgar Alarcón dice, no, a mí me llamaba el ministro de la PCM y yo tuve que ir y le pedía mi agenda, ¿qué agenda se va a tratar? Por favor, el nivel del contralor está arriba de los ministros, tiene rango de ministro, pero está arriba de los ministros, así sea el de la PCM, así sea el presidente de la República. Lo que pasa es que al presidente de la República, por respeto, casi ni se le roza.
Vamos a, permíteme, Rafael, a darle la palabra a... a David para que nos dé un punto de vista sobre esta situación que plantea Rafael, ¿no? Es decir, estas funciones alteradas de la Contraloría, ¿por qué crees que esto está ocurriendo?
Porque, bueno, buenos días. En general, porque lamentablemente en el sistema de administración pública existe, creo yo, un sistema paralelo en donde están involucradas unas redes de intereses, como bien señala aquí nuestro invitado.
Sería que hay un nivel institucional formal y otro que funciona por
abajo, sí. Donde redes de intereses, de tráfico de influencias, incluso hasta de funcionarios que se acercan, como bien señala, que incluso podría ser delitos. O sea, sí hay figuras dentro del
punibles.
A medida que estas puedan ser reveladas e informadas.
Ahora, si esto ocurre, quizás convenga, Rafael, tú que has trabajado dentro de la Contraloría, que la gente sepa exactamente qué puede y no puede hacer la Contraloría. Bueno, reunirse el Contralor con los políticos o con los investigados no puede. Pero, ¿qué es lo que hace? Porque la gente a veces piensa que puede denunciar penalmente a alguien. No es así. Háznos un resumen básico, y lo seguimos comentando con David, de qué es lo que hace la Contraloría.
Bueno, como consecuencia de sus auditorías, salen informes administrativos, en donde, como el nombre lo dice, tiene faltas administrativas. No cumplió con un papeleo, le faltó una firma a algo.
Todo en relación con el uso del dinero del Estado, ¿verdad?
Todo. En la Contraloría se encarga de fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado. No solo dinero, mobiliario, personal.
Eso es interesante, ¿no? Porque no es solo que se pueda alterar el uso del dinero, sino este señor no le correspondía estar ahí y lo pusieron.
Así es como es la madre de sus dos hijos. Ha entrado
de Alarcón.
De Alarcón, se ha ido ganando 10,000 soles en la municipalidad de La Molina. Ya me han dicho que la sacaron, pero no tiene ni título profesional. Y era asesora del jefe del OSI de la municipalidad de La Molina. Entonces, ella cometió el delito de aceptación de cargo sin cumplir los requisitos.
Y sí es importante, ¿no? Porque habitualmente se cree que es solamente en relación con el dinero. Es si alguien hace un cargo que no le corresponde. O, por ejemplo, si se usa un auto.
Por supuesto.
Personalmente un auto que es del Estado para funciones personales.
Es especulado de uso. Favorecimiento del funcionario o de terceros. Uh-huh. Yo puedo agarrar un auto del Estado y el domingo irme a la playa. ¿No? O irme de compras a la parada, por decir, yo estoy haciendo peculado de uso porque el carro no está para eso. Y si yo ese carro te lo presto a ti, uh-huh, y tú te vas pues a una fiesta en la noche, regresas, así no lo choques. Uh-huh. Eso es peculado de uso porque estoy beneficiando a un tercero.
Eso, estas faltas, ¿estos son faltas, son delitos, implican sanción administrativa, sanción penal?
Esos son delitos ya, son delitos de la administración pública.
Ah, oh, ok.
Esos son peculados, esos son delitos de la administración pública.
David, ¿qué podemos comentar de lo que estaba contando Rafael, ¿no? Estas sucesivas alteraciones y faltas que se convierten en delito, ¿responden a esta especie de red paralela?
Sí, definitivamente. Porque, claro, estas pequeñas faltas a su vez podrían, por ejemplo, darnos indicios de delitos como los de colusión, ¿verdad?, en las contrataciones con el Estado, o de negociación incompatible, que también se aprecia. Peculado, como bien señala, cuando se apropian, utilizan bienes del Estado para fines particulares, sobre todo, y más aún cuando son personas tan cercanas al funcionario público.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando, digamos? La Contraloría debería ser, digamos, el espacio donde esto nunca debería ocurrir, ¿no? Rafael, ¿por qué crees que ha pasado en la Contraloría? Porque, o sea, yo habría algún... recuerdo los cuestionamientos a Matute, ¿no? Pero no recuerdo ya pleito, digamos, de altos decibeles entre el Contralor y el resto de la administración
pública. Mira, tiene mucha razón cuando dice, ¿no? La Contraloría debe ser el ejemplo de la honestidad y la transparencia. Sin embargo, yo he notado ya, después de un análisis, que tanto el último contralor como el anterior, Genaro Matute, ¿por qué hacen tanto favor político a congresistas? El congresista no maneja dinero prácticamente en el Estado, pero tienen parientes, uh-huh, tienen testaferros,
influencias
que están involucrados en informes. Uh-huh. Entonces tocan la puerta y piden el favor, oye,
mi financista está metido en un informe, y ahí viene la ayuda. Yo temblaba cada vez en la época de Genaro Matute cuando un funcionario del gobierno de Toledo decía, no, esto lo va a investigar la Contraloría, vamos a pedir que lo investigue. Y dije, uy, ya quedó en nada.
Esto está conversado.
Ya está conversado, por supuesto. Por ejemplo, viene una denuncia contra, bueno, no, mejor no digo el nombre porque me vayan a meter en problemas, pero un caso hipotético, ¿no? Un fulano lo denuncian porque lo han favorecido en una licitación de 20, 30, lo que sea, millones. Lo denuncia un perdedor, pero un perdedor, digo, en cuanto a que lo descalificaron irregularmente. Entonces, y si, como sale la denuncia, van a investigar a esa persona. Resulta que esa persona es hermano de un congresista o un amigo de un congresista y hay una influencia de congresistas sobre el contralor. Ha ocurrido, por ejemplo, que Genaro Matute lo nombraron sin ser profesional, pero era doctor, era PhD. Entonces, lejos de pedir la opinión al Colegio de Ingenieros, que es el que establece el título profesional, se lo pidieron al Consejo Nacional de Rectores y dijeron, no, sí es equivalente. Entonces, ya al tener una falla, una falta el contralor, ya lo tienen agarrado. Dice, no te preocupes, yo te voy a chalequear. Si sale este tema o este otro, yo te protejo. Y así ha venido ocurriendo. Acá ha habido gente que ustedes se deben dar cuenta quiénes lo defendían de un partido. ¿Quiénes lo defendían hasta
acá? Alarcón, te refieres.
Alarcón.
Vamos a conversar de eso con más detenimiento en la segunda parte, Rafael. Te pido, David, también una pausa de 2 minutos y seguimos con este tema tan importante. Vuelve. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando sobre qué ha pasado en la Contraloría General de la República y qué va a pasar, porque no se ha resuelto todavía quién es el nuevo contralor. David, hay esta sensación de, más que sensación, evidencias, ¿no?, de que la Contraloría no es, no ha sido lo suficientemente independiente y está jaloneada por políticos, por intereses, o sea, su actividad está turbada, interferida por una suerte de aparato político o digamos vinculado con diversas instancias del Estado o de pronto hasta empresarial, no sé, ¿no?, que interfiere. ¿Hay manera de frenar esto? ¿Legalmente es posible poner algún tipo de candado?
Claro, bueno, en principio quien elige al contralor o quien propone una lista de de nombres para candidatos para ser contralores el Poder Ejecutivo. Entonces ahí hay una primera distancia de respecto de otros poderes del Estado. Luego, bueno, claro, depende también del Congreso elegir dentro de estas de las opciones que planteas. Por eso que desde el Ejecutivo deben plantear opciones, alternativas cuyo paso por que tengan algún paso por la administración pública, que hayan podido evidenciar una serie de valores, principios que están relacionados siempre con el buen funcionamiento de la administración pública.
¿Hubiera sido mejor que presenten una terna como
sí,
sea argumentado y no una sola persona?
Sí, porque es importante para ampliar un poco las opciones, para evitar hablar de preferencias o que el candidato la candidata esté relacionado vinculado con el ejecutivo, para evitar ese tipo de opiniones que impidan elegir una persona adecuada.
Porque lo que dicen los congresistas, varios de ellos, es, bueno, no están proponiendo una elección, sino una ratificación. Eso es, y hubiera sido mejor evitarlo.
Sí.
Ahora, ¿no sería mejor, ya hice una pregunta para que la comentemos entre todos, y que esto sea por mérito, por concurso de méritos y no por elección de propuesta del Ejecutivo y elección del Congreso?
Bueno, lo más justo siempre es un concurso de méritos, ¿no? Uh-huh. El detalle es qué engorroso sería, ¿no? Porque no tienes idea cuántos se sienten con derecho, bueno, y será razonable, justo, a querer ser contralor. Si la vez pasada, cuando hubo los petroaudios y se frustró la reelección de Genaro Matute por el APRA, se presentaron creo que 50 candidatos, ¿no?
Pedían 50.
Pedían de requisito que una sociedad civil, puede ser la asociación de tu barrio, te presentara.
Pero se puede reducir, es legalmente ese arco, ¿no es cierto?
Sí, claro, se pueden mejorar las condiciones. Eso fue muy rápido para salir del problema que se había creado, el tema de los petroaudios, ¿no? Y retomando la pregunta que le has hecho a David, sí, no, la ley creo que dice que es el contralor es propuesto por el Ejecutivo y viene a ser una ratificación, pero también puede ser una observación y, oye, propónme otro. Entonces, para evitar esas cosas, en algún momento se acostumbró una terna, ¿no? Entonces, es más fácil. Ahora la terna está mencionada, ¿no? La señora Bosa, el señor Rafael Rey y el señor Chac. Pero puede ocurrir también que ya se sabe quién va a ser. Y lo que hacen es, oye, pasa tú primero, pero nosotros ya sabemos que te vamos a eliminar porque te tenemos esto. Tenemos acá una irregularidad que va a aparecer por ahí, se la vamos a hacer que la diga alguien. Ah, qué pena, el señor Chac ya no va a poder ser, ¿no?
Y en todo caso, el
mecanismo... Que pase el segundo. Uh-huh. Y ese segundo, ya pues, o el tercero, no sé en qué lugar lo dejarán, pero ya está.
Y el problema es que el mismo Congreso es el que tendría que cambiar ese mecanismo de elección, ¿verdad? O de selección, ¿no es cierto, David?
Sí, así es. Porque claro, sería casi una reforma casi a la Constitución, ¿no? Y ellos son los que finalmente...
¿Qué dice la Constitución exactamente sobre la elección del contralor, precisamente?
Que no, lo elige finalmente el Congreso, es casi una mención...
Una propuesta del Ejecutivo y lo eligen con eso. Pero determina que tienen que ser tres, una cantidad.
Puede ser uno.
Se ha acostumbrado tres, que es un número razonable. Ahora han soltado tres. Primero dos y lo soltó incluso, creo, el diario Hildebrand, que nada tiene que ver con el asunto. Y después apareció Rafael Rey, ¿no? Pero ya, al final son tres. Quieren hacer de repente la figura, no, es una terna. No es una terna porque... El gobierno ha dicho ya, mi propuesta es el señor Chac. No le interesaba lo que dijo Hildebrand o quien sea. Señor Chac es la única propuesta. Entonces, en estos días, no sé si hoy, mañana, la comisión permanente debe de analizar el caso.
Puede ocurrir que Chac no sea ratificado y que pase el siguiente.
Por supuesto. Yo creo que eso va a ser muy probable, ¿no?
Ahora, Rafael, ¿qué crees que tendría que pasar para que... no sé si la pregunta es demasiado ilusa, ¿no? Pero para que esto cambie, ¿no? Porque finalmente yo siento que ese es un momento que la Contraloría ha hecho como un cortocircuito. O sea, estas cosas han venido pasando durante años. Pero hay algo que se puede hacer. La pregunta es para ambos también.
Yo mencioné hace un momento, ¿no? Esto se inicia con los lobbies, al menos desde mi análisis, de donde cuando yo me di cuenta, es en la gestión de Genaro Matute. Abrió las puertas y ventanas al lobby. Con Curi, eso ha sido pues ya criminal. La Contraloría ha llegado a un nivel subterráneo. Ni siquiera ha llegado a fondo, ha llegado a un nivel subterráneo. Todo esto de Odebrecht, Kunturwasi, OAS, Interoceánica, no ha debido ocurrir si la Contraloría hubiera hecho su trabajo.
Y sí es una buena observación, ¿no? Digamos, claro, ¿cómo es que ocurrió estos mega casos de corrupción? O sea, si la Contraloría funcionara ahí, no hubiera habido tanto Odebrecht, ¿no es cierto, ahí?
Sí, efectivamente, sobre todo porque cada institución pública tiene su órgano de control interno. Entiendo que debieron haber informado y, bueno, posiblemente sea, no necesariamente porque no quisieron informar, sino porque estas denuncias no, tal vez no pasaron
a la Contraloría para su posterior denuncia. Que podría ser
¿qué es lo que hace que no pase en esto? O sea, porque, a ver, pongamos un caso en concreto. Todo la corrupción asociada a Odebrecht, ¿por qué no fue monitoreada suficientemente por la Contraloría? ¿O si hubo algo?
No ha querido hacerlo, simplemente. Si yo fuera Contralor o tú fueras Contralor, ¿qué decides auditar? ¿100 millones de dólares o 1.500 millones de dólares? ¿Dónde podría haber más perjuicio? Te vas por lo que se llama materialidad. Y yo audito y reviso, y no solo la Contraloría, hay un OSI en la entidad donde se está generando esa obra.
Un órgano de control interno.
Así es, el órgano de control interno que ha debido estar haciendo, incluso esos megaproyectos son increíbles, son criminales. Una obra de 300 millones termina costando 1.800 por adendas. ¿Qué es eso? Eso indica que estuvo mal hecho el expediente técnico o algo. Y ahí es donde participa el OSI, porque está de veedor en el proceso. Entonces, no, y además, si va a haber una adenda, necesita la aprobación también de la Contraloría. No es así
el OSI, ¿no? Y es el órgano de control interno que está en cada uno de estos proyectos del Estado.
No, de las entidades del Estado. Entidades, ni siquiera los proyectos, ¿no? Ese proyecto está dentro de una entidad, puede ser transporte, puede ser la municipalidad.
Entonces, si hay un OSI...
Es un órgano de control institucional que
depende de la Contraloría.
Depende de la Contraloría, por supuesto, ¿no?
Y si nos pusiéramos en el caso de que salen más denuncias relacionadas con Odebrecht.
Por supuesto.
Claro. ¿No? Pero, ¿qué tendría que hacer el próximo Contralor con esto? Porque da la impresión que se les han pasado, disculpen el término un poco futbolístico, los goles por la guacha, ¿no? O sea, hay una serie de cosas y de repente ahora, mira, ocurría esto. Qué sorpresa cuando pudieron haber hecho algo, ¿no es cierto? ¿Qué piensas de esto ahí?
Bueno, entonces, renovar uno las personas que rodean al Contralor, luego, naturalmente, una reestructuración o, no sé si, solicitar un poco más de presupuesto para expandir la capacidad de control de cada órgano de control interno. Entiendo también que el órgano de control interno depende económicamente de la institución. Entonces eso también habría que solucionarlo, ¿no? Porque esto evita, supongo en algunos casos, que ese órgano no remita las posibles la identificación de faltas que se pueden estar dando, ¿no?
En resumen, digamos, no solo cambiar al Contralor, sino cambiar de alguna manera el funcionamiento de la Contraloría y varios funcionarios.
Mire, yo insisto en que esto va a cambiar si la cabeza es honesta. Porque si la cabeza no es honesta, va a sufrir presiones, va a recibir y no va a pasar nada. Por supuesto, y no va a haber cambio. Segundo, estoy de acuerdo con David, hay que cambiar gente. Pero ese cambio no es yo llego y con mi escoba y lo saco, porque esa gente me hace juicio a la Contraloría y regresa encima con indemnización. No, esa gente es corrupta también. Hay mucha gente corrupta que han arreglado informes, que han llamado al auditor, oye, cámbiame esto. Y los otros han aceptado. Entonces hay que demostrarles esas faltas y sacarlos con su denuncia. Y dar oportunidad. No puedes traer de la calle porque esto es muy técnico. Salvo que haya gente que haya renunciado y que es muy capaz y honesta. Pero adentro hay mucha gente capaz también. Hay que promoverlos. ¿Quiénes son los promovidos? Los sinvergüenzas. Los sinvergüenzas.
¿No? Y eso por influencias políticas.
Intereses de arriba, del vice y del contralor, y porque hay más atrás influencias políticas. Unas pueden ser pagadas, otras pueden ser favor para ser reelegido después, ¿no?
Y ya para terminar rapidito, por ejemplo, Odebrecht pudo haber incluso en algún momento pagado a alguno de los funcionarios de la Contraloría.
De que sea posible, sí. Y puede haber pagado para que no le manden una comisión o para que el informe... Bueno, que se hagan de la vista gorda en realidad, porque eso es lo que ha sucedido con Odebrecht, Interoceánica y con todo.
Lamentablemente tenemos que terminar acá esta conversación, ha sido muy interesante, confieso que un poco desesperanzadora también, pero también esperanzadora en el sentido de que tenemos que poner en debate público esta realidad terrible, ¿no? Y ojalá haya un cambio sustantivo en la Contraloría y no sigamos dando bote y provocando estas tormentas inútiles y que no permiten luchar contra la corrupción. Gracias, Rafael, por tu presencia acá en Tiempo Global. Ha sido Rafael Kucianovich, auditor de la Contraloría. Gracias, David, por tu presencia. David Torres, investigador del proyecto de anticorrupción de aquel. Y volvemos a la segunda parte para hablar con dos amigos, amigas venezolanas sobre lo que está pasando en Venezuela.